a todos y todas.
Estamos todos en la mesa, ¿sí?
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiéramos compartir con ustedes una preocupación y una estrategia que estamos desarrollando en respuesta a esta preocupación.
Perdón, ¿se podrían presentar? Gracias.
Claro.
Bueno, Hernández, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal. ¿Sí?
Margarita Griesa, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia.
Marco Antonio Sánchez, padre del niño Antonio Sánchez.
Buenos días, Luis González Plasencia, del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional.
José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Marilena Hernández Lara, de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Bueno, entonces, los compañeros y compañera nos van a compartir un poco más sobre los problemas que enfrentan las víctimas de riesgo, inseguridad y la carga desproporcionada que recae sobre ellas al exigir a las autoridades que se investiguen debidamente los delitos de manera generalizada en nuestro país y en particular en el caso que nos reúne el día de hoy. Y entonces dejaré que esa parte la comenten con mayor detalle ellos. Yo quisiera explicar un poco de lo que se trata esto de hacer un círculo de protección y de denunciantes solidarios. Una estrategia para que las víctimas no encaren esta carga desproporcionada que debiera tocarle a las autoridades y no a ellas solas, es que se arma un círculo de codenunciantes, es decir, un grupo de personas visibles, con trayectorias reconocidas, conocedoras en materia de derechos humanos, se constituyen como denunciantes del delito. En particular, esta estrategia busca brindar protección a las víctimas al lograr que la continuidad de la exigencia por justicia no dependa de ellas. Si la continuidad de una investigación depende de tu participación, eso te pone en una situación de extrema vulnerabilidad para quienes tuvieran interés en que no se esclarezca lo sucedido o resistencia a investigarlo. De esta manera, independientemente de la situación en la que se encuentre la víctima, del agotamiento que pueda enfrentar, la exigencia por la justicia subsiste. En este caso, nos acompañan en este grupo de codenunciantes, algunos presentes y algunos que no pudieron acompañarnos el día de hoy, Lidia Cacho, por supuesto todos conocen, José María Jaspic, y José Antonio Guevara y Luis González Plasencia. Es el grupo que se conforma como denunciantes solidarios. Se constituyen como denunciantes formalmente en el expediente, es decir, tienen acceso a la supervisión y seguimiento de la investigación. Y entonces esta estrategia de esa manera busca blindar y proteger a las víctimas de las presiones de criminalización, división y conflicto que se siembra como estrategias comunes para lograr el desistimiento de las exigencias de justicia. Pero entonces dejaré que con mayor detalle Luis nos pueda hablar un poco del fenómeno.
Gracias, nuevamente buenos días a todas y a todos. Bueno, consideramos francamente inaceptable que la narrativa del gobierno de la ciudad frente al caso de Marco Antonio se haya construido de modo tal que prácticamente recae en la posibilidad de que el joven recobre la salud para enterarnos de qué fue lo que pasó durante todos los días en los que estuvo desaparecido. Pensamos que es obligación de la autoridad implementar una investigación seria que vaya mucho más allá de solamente los testimonios y que además sea una narrativa que asuma la responsabilidad por la desaparición del joven. Tenemos un acuerdo en que, si bien es cierto que tendrá que determinar si ocurrió o no una desaparición forzada, es una autoridad que esté legitimada para ello, tenemos absoluta certeza de que se dan los elementos para que la investigación del caso se hubiese iniciado por desaparición forzada. Porque se concurren en este evento el hecho de que el joven fue detenido por agentes de la policía y que de su paradero no se supo, sino hasta mucho tiempo después. Además de que la custodia de la integridad del joven es responsabilidad de la policía, con independencia de que lo hayan dejado en libertad. Entonces pensamos que es muy, muy importante hacer este reclamo, porque si no, el asunto queda como si fuese responsabilidad del joven Marco Antonio. Y se obvia todo el contexto histórico, que como ustedes saben, existe en esta ciudad, de persecución y de criminalización de los jóvenes. Este no es el único caso. De verdad, nos congratulamos de que Marco Antonio haya aparecido. Pero este caso es la punta del iceberg de un problema mucho más generalizado, en el que lo que notamos es un patrón en el que la policía, con motivos de extorsión, con motivos que desconocemos, porque ellos mismos no nos han informado, detienen a los jóvenes para después soltarlos en lugares distintos a donde ocurre la detención. Con el agravante también de que se suele criminalizar a estos jóvenes, se suele inmediatamente emitir información que trata de desacreditarlos, que trata de vincularlos con el consumo de drogas o con la participación delictiva, etc. Así que pensamos que la codemanda que estamos ahora acompañando tiene que ir dirigida desde esa perspectiva a elevar el costo político para el gobierno de la ciudad. Es imposible que estos casos sigan ocurriendo y es necesario que se construyan las garantías para que casos como este no vuelvan a ocurrir.
Bueno, desde la RAIM estamos preocupados especialmente por dos situaciones. La primera ha sido el manejo poco cuidadoso que se ha hecho de las imágenes que contribuyen, infiltraciones que contribuyen a la radicalización de Marco Antonio, y que también no ayudan tampoco para el acceso a la justicia, y que en gran medida también buscan imputar o criminalizar y desacreditar la situación ante Marco Antonio. El segundo tema es el tema de la criminalización y una violación sistemática al derecho a la seguridad jurídica y debido proceso contenido en la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes. En ese sentido, bueno, nos sumamos un poco a esta preocupación de que no es un caso aislado el de Marco Antonio, es sistemática la criminalización que hay hacia adolescentes y jóvenes en la ciudad, tanto por su apariencia, por su contexto social, y también pues el tema de que son las principales víctimas también de extorsiones por parte de las autoridades judiciales. En este sentido, hacer énfasis que no corresponde a los policías, ¿no?, detener por apariencia ni enseñar normas morales a los jóvenes y a los adolescentes, sino solamente hacer detenciones cuando se
presume.
Lo cual, esa es la principal violación sistemática, ¿no? Entonces, bueno, sumarnos a la estrategia y buscar y llamar también en ese sentido a todos quienes son responsables de difundir la información, a respetar el capítulo 17 de la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes, cuidando el derecho a la intimidad de Marco Antonio al difundir sus imágenes.
Hola, muy buenas tardes. Además de la evidente, negligente, poco transparente investigación en el caso de Marco Antonio, este caso refleja un problema estructural por parte de las autoridades capitalinas, en particular la policía, en materia de detenciones. Pareciera que no tienen una preparación adecuada, una planeación adecuada sobre cómo, cuándo y a quién y por qué se puede detener a las personas. Se sobreutiliza de manera irresponsable la figura de la flagrancia, pareciera la fórmula mágica para detener a cualquier persona es la flagrancia, lo cual nos lleva a un segundo problema, que no existen controles a la detención. El Poder Judicial actúa tarde para poder revisar las detenciones, no existen controles de la detención de personas a nivel interno de las policías que sean accesibles para las personas familiares o para las mismas personas detenidas. No existen controles ciudadanos, participación de ciudadanos en la vigilancia de cómo se comportan las policías, y las investigaciones ministeriales no son inmediatas, no son adecuadas y no son efectivas. Tampoco existen controles durante la detención. Los policías pareciera que no saben cómo detener, pareciera que no saben que están obligados a respetar el derecho de toda persona a no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, ojalá que este asunto, este caso lamentable del trato que le dieron a Marco Antonio, obligue a las autoridades de la ciudad a mejorar la política policial en materia de detenciones y se fortalezca el trabajo de la Fiscalía de la ciudad para investigar adecuadamente y oportunamente toda denuncia de desaparición conforme a la Ley General de Víctimas y al Protocolo Homologado de la Familia. Muchas gracias.
Antes de pasarle el micrófono al señor Marco Antonio, quisiera entonces nada más concluir con tres ideas muy, muy concretas. Parte del problema es la normalización de la detención arbitraria, al grado que las propias autoridades abierta, y yo diría incluso descaradamente, la utilizan como defensa. No, no fue desaparición forzada, fue una detención arbitraria, a lo cual llaman violación de protocolos, pero lo que constituye es una detención arbitraria que se relaciona con lo que comenta José. Diría que el problema tiene que ver con la criminalización y el desprestigio de la víctima como una estrategia sistemática para justificar y disminuir la responsabilidad de las autoridades. Pareciera que cuando se comete un delito por agentes del Estado, lo que se enjuicia y se investiga es el comportamiento de la persona que fue agraviada y no el delito. En forma alguna el comportamiento de la persona disminuye la responsabilidad de las autoridades, al contrario, si fuera el caso que una persona tuviera algún problema particular, eso incrementa el grado de obligación que enfrenta la autoridad para brindarle protección. Y un tercer punto como conclusión es la desproporcionada carga de la víctima para que una investigación continúe. El llamado impulso procesal, es decir, yo investigo si tú me traes las pruebas, la evidencia, si me exiges, si me presionas, es totalmente contrario a lo que debiera ser la obligación de la autoridad, y máxime en un delito de esta naturaleza que es de tal trascendencia e importancia para la sociedad, como se hace evidente con la reacción que ha tenido este caso. Como sociedad estamos clamando por el esclarecimiento de este tipo de delitos que son comunes, generalizados, y debiera ser la autoridad la primera interesada en investigarlo y no tuviera que depender de la carga que lleva la víctima para impulsarlo. Entonces, como tres puntitos, y pues si nos comparte algunas palabras.
Buenos días, así que discúlpenme, pero que no haya estado la mamá del niño, dado que hoy fue otro estudio que se le hizo en la resonancia, y en el cual tuvo que estar, después de temprano tuvo que acompañarla, pero su deseo era estar aquí porque no le intentaba y nada también. Más que nada, el abandono en que nos dejaron las autoridades, porque realmente no ha habido una atención adecuada para la salud del niño. A partir de que, usted ya más o menos, para no ser repetitivo, a partir de que se recuperó en el Estado de México, a ella la subieron a otro cargo porque ella venía con derechos humanos. Por lo regular siempre iba conmigo, ahí la dividieron y la subieron a otro cargo. Y entonces ya después nos hace una mención que había aparecido en el Choro Campo, pero no nos dejaron platicar o comentar de que era ilógico que una noche anterior estaba en la plaza del centro de Tlalnepantla y aparece a más de 40 kilómetros de él. O sea, es ilógico que haya caminado tanto tiempo, ¿no? Y en las condiciones que estaba, nadie le podía haber echado un viaje o un ride, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda es que ella ya no nos tuvieron vuelta y vuelta, a mí me perdieron. Ya después nos enteramos por unos familiares que andaban allá que la la entrega o lo que iba a suceder por la presentación del niño iba a ser el del Rodeo Santa Fe, ahí hay una zona de la policía. Entonces ya vimos cómo pudimos llegar, pero al momento su mamá estaba en la camioneta con los integrantes de la fiscalía que han secuestrado. Yo sí tuve la oportunidad porque llegué por propios medios, que hasta eso sí, y tuve la oportunidad de llegar a donde, de entrar a donde él iba a llegar. Ahí hubo como una desvinculación realmente de la mamá con mi niño, porque no hubo la manera de que nos hubiera visto a los dos juntos, ¿no? Yo todavía estaba ya en el Rodeo Santa Fe y ella ya la tenían aquí en la fiscalía. O sea, es algo ilógico que cuando una madre siente el sentimiento de su hijo, la así como que la cooptaron, ¿no? Le hicieron a un lado. Y el traslado pues, ya fue muy tarde. Usted sabe cómo estuvo la situación de la mañana, los climas y todo eso. No nos proporcionaron nada. Él nomás llegó a dar cuenta que, la verdad, así como estuvo vulgarmente, nomás llegaron. Sí, nos iban acompañando, pero pues, nomás nos aventaron allá al Hospital Navarro, porque de ahí no los atendieron, que porque ellos no podían, no tenían la posibilidad de atendernos, puesto que ellos tenían que realizar unos estudios, ¿no? Entonces de ahí nomás le hicieron una valoración que ya circuló por los medios, y de ahí pues, lo despertamos con todo y como estaba, porque había que llevarlo al pediátrico, que se vulnera esa la necesidad que hay de realizar los estudios. Ahora sí que iba a estar mi hijo como pelotita, de hospital en hospital. Porque terminando ahí los estudios, por ejemplo, ahorita que se venció el último estudio, a la mejor así nos lo mandan en pelotita ya. Pero como mencionaba ese rato, platicando con su mamá, nosotros no solicitamos ese hospital, eran otras condiciones, dado que la salud de mi hijo está en riesgo. Porque ahorita viene muy alterado, cualquier cosa de tumulto o algo, se altera, ¿no? Y luego ahí en el pediátrico, donde lo internan en una cama primero, porque les platico, él llegó bien ahí, se dejó sacar las muestras de sangre, operó y todo. Pero ya al momento, porque estaba en una parte, se puede decir, no tan aislada, pero sí solo. Ya cuando lo metes, donde están todos los demás niños, que es un lloradero y otros que van mal de sus facultades, muchos gritos, pues lo alteró. Entonces vemos que realmente está muy mal. Entonces ahorita es lo que dice su mamá, nosotros no solicitamos aquí, ¿no? Tal vez así la benevolencia del director de ahí que nos perdonó el internamiento ahí y la relación o el apoyo del personal de ahí que nos ve por la situación que pasamos, y en lo inmediato, yo he hablado con la trabajadora social y las enfermeras, en lo inmediato lo atendieron, si no yo creo pensamos que las autoridades era su obligación, y más bien no pienso, es su obligación canalizar todo eso para que al momento que lleguemos se les hubiera atendido como debería de ser, puesto que era una situación que ellos crearon. Nosotros no en ningún momento solicitamos que detuvieran a mi hijo, que lo desaparecieran. Entonces es su obligación de ellos responder ante esta necesidad, tanto de su mamá como mía, de que necesitamos que nos lo entreguen, pues como les decía yo, pues ya no se lo llevaron, pues ya no lo tienen que entregar. Entonces, ya son muchos días ahorita que se hubiera agilizado, ¿no? A mí me ha tocado hacer trámites sobre esto y donde he ido, pues les digo, es la fortuna que nos han atendido bien, ¿no? Y aquí, ahora sí que nomás siéntanse, que por ejemplo me tocó hacer el último estudio, me tocó ir al Cenejo, se imagina lo que se siente ir al Cenejo y pues en la torre, ¿no? Ahí, pero nos dieron una atención tan buena que los médicos o los químicos de inmediato hicieron el estudio, ¿no? Y yo estoy agradecido con esos doctores, porque dicen, este estudio va a tardar tanto tiempo. Pero deje ver, ahorita se lo hacemos en inmediato. Tan atento que dice, váyase y yo le voy a marcar. Ya me marcó, señor, véngase mañana a la tarde, ya está su estudio. Yo llegué a la hora que me indicaron, que eran las 6 de la tarde, y todavía tardaron más de una hora. Dice, no, dice, está complicado, vamos a tardar un poquito más. Espera, pues ahí me espero, ¿no? O sea, no había problema. Pero, o sea, imagínense, cuando yo ahí digo, entro al Cenejo y pues, le tiemblan a uno todo, ¿no? Se cimbra a uno de inmediato y, bueno, si hubiera pasado eso de que lo tuviera ido a recoger allá, digo, al menos ahorita lo más importante es que ya apareció, pero lo otro es su salud. Y en eso sí hacemos un reclamo a la autoridad, en lugar de estarnos diciendo que si fue el otro, que si anda en otro lado, o sea, casi no está en toda la cuestión que sucedió, que su obligación era no luego investigar. No había otra cosa más que investigar sus famosas cámaras, que de inmediato su mamá la llevaron a ver las cámaras de allá de Azcapotzalco, no funcionaban. No tenemos la razón cómo sacan el video donde él está tirado de lejos, ese mes que fue montado, y de las otras cámaras que nos habían dicho que donde lo habían bajado ya de la patrulla, tampoco era borroso, nunca apareció. Se le dijeron a ella en ese momento que iban a hacer un rastreo de cuadro por cuadro donde estaban las cámaras, nunca se hizo, nada más al momento no se hizo eso, se quedó que se iba a presentar, pero ya se lanzó la bolita, como eso, gracias a ustedes por su rapidez en que se movió este caso, lo trasladaron a la fiscalía de aquí se fue. Haga de cuenta que nosotros estamos así viendo ya unos asuntos, metimos un documento ante un amparo ante la Procuraduría Federal, y de ahí ya después, ya estábamos tocando puertas y hasta fuimos a ver a las madres de los desaparecidos, de ahí también nos asesoraron que fuéramos a Vallarta porque habían tenido un encuentro ahí en Gobernación, nos trasladamos, así que andamos así. Y de la noche a la mañana nos hablan ya, y si acuerdo se va a acercar. Vayan para allá mañana, a mediodía va a ser la presentación y todo. Pues sí, hubo buena, como le dije, de un giro muy diferente porque ya iban a investigar a quien se fue. O sea, ya le habían dado la realidad de desaparecido, no tanto de secuestrado, sino de desaparecido. Porque no podemos concebir que sea algún secuestro porque ya teníamos ubicado la policía que se lo había llevado. Malo que no conociéramos quién lo hubiera detenido, ¿no? Pero ya había un elemento y desde que conocimos el elemento que se lo habían llevado los policías, desde ahí ese peregrinar, porque desde ahí ya queríamos levantar un acto, ¿no? Resultara que lo estuviera culpable, pero pues, nos bloquearon. Entonces le digo, a partir de que llegamos a la secuestro, pues, realmente pues, ahí hay personas que también tienen hijos y se vieron y dicen, no, pues aquí hay que entrarle, ¿no? Uno de ellos fue, no por hacerle, pero fue el licenciado William, que sí, Zúñiga, pero que sí nos apoyó bastante en el sentido. Y desde que llegamos ahí la presentación, pues había que psicólogos, abogados, derechos humanos, una serie de... Pues nosotros dijimos, bueno, pues nosotros vamos a buscar, seguir buscando por nuestra parte, ¿no? De la noche a la mañana, el domingo, porque nosotros... Luego el cantón de El Ángel, nos dirigíamos para allá y al mediodía nos hablaron, 11:30, que había que estar en la fiscalía de los impuestos porque había un... pues podía ser nuestro hijo, ¿no? Entonces fuimos, llegamos a la escuela, que este es un video y presentan una imagen toda borrosa. Y entonces pues hay que ir a Tlalepantla, ¿no? A ver cómo está la situación. Pues la verdad, pues íbamos con... así que acongojados y todo, pero de ahí sí ya dejé yo el carro, me permitieron estacionarlo dentro y ya nos trasladaron hacia allá. Fue así como muy rápido, llegamos allá y a ver las cámaras, ¿no? La primera toma nos lo muestran, él está recargado en un puente allá, así recargado, tranquilo. Y él maneja que tenía un intento de suicidio, ¿no? Entonces de ahí se ve como unos oficiales de allá lo bajan, lo detienen y lo presentan ante el ministerio de ahí del centro de Tlalepantla. Y lo presentan y ya ahí lo ubicamos ya mejor. En las tomas que nos presentaron en el, creo que es allá C4, ya lo muestran y yo ya me digo a su mamá, de ella dijo, no lo si es, ¿no? Y yo como digo, no, espérame, vamos a ver bien. Llevo otras tomas donde ya se vio, ¿no? Y yo vaya a la... así les dije a los oficiales, no, si es, yo lo conozco por las orejas, porque estaba de espaldas. Dijo, ay, bueno, pues ya vamos, ¿no? Va la atención. Entonces ya nos llevaron a otra parte donde tienen las cámaras de todo el Palacio Municipal. Entonces ya lo vimos más detalladamente, ya lo presentamos, digo, no, sí es, pero digo, ¿por qué no lo detuvieron? Si según ya había una alerta Amber, que según ya habían hablado en todo el Estado de México, para que hubiera la más rapidez de localizarlo. Y ahí nos dimos cuenta que ya después, ya nos, pues de eso fue el domingo cuando ya pudimos saber todo eso, y estaba el cantón y nos fuimos para allá. Pero es ilógico que un día antes nos lo presente pues, en las cámaras, siendo las 23 de la noche, que anduviera por allá, su playerita, su pants y su tenis, todavía. Y otro día las comisiones que nos lo entregan, todo. Pantalón amarrado con un lazo, sus tenis que no eran, unas playeras que tampoco le correspondían, chamarra grande, o sea que es una serie de irregularidades que por eso nosotros solicitamos que se investigue, porque en esa investigación nos va a dar toda la peripecia que pasó mi hijo, ¿no? Entonces, y que todo lo que se fue dando, ¿no? Yo creo que con la presión tanto de los medios como de la ciudadanía y todo eso fue como los motivó a hacer la localización en inmediato, ¿no? Porque ya que estábamos allá, pues mi familia se trasladó de allá de del plantón, allá iban más de 30, 40 familiares, o sea, a realizar también la búsqueda. Y ahí fue como un operativo muy mediático de más de 300 gentes y de policías de todo el DF y los del Estado, ¿no? Allá el que uno que sí estuvo muy atento y tuve plática con él, porque decía, yo tengo un hijo también, señor invitado. Aquí está difícil, ¿no? El señor Rodrigo Campa, algo así su apellido. Pero le digo, da uno todas las ideas porque yo al momento ya pedí a mi hijo que estuviera como que. Por la sencilla razón de que ahí donde trabajo hay policías. Ya platicando con uno, si no puedo, porque la verdad me dice, ¿dónde pasó su caso, señor? Don Marcos, no, pues allá en el Rosario. Dice, hijo, y no aparece, no, dice, está difícil que aparezca, dice, porque allá están los canales, está esto, todo, dice, pues por lo regular, allá pues, desaparece. O sea, se imaginan qué sencillo cuando me lo dijo eso, pues olvídense, ¿no? Pues ya aparezquenla como sea, ¿no? Como sea, yo ya lo queremos, ¿no? Así como les platico de ese nefo, así él me cimbró, ¿no? Me volvió a la realidad, entonces uno pues ya teme lo peor, y más que nada ya es conocida la violencia de los policías, y uno como adulto ya les tiene miedo, ahora un adolescente, que por lo regular nunca había pasado estos momentos, entonces esa es lo que... Lo que pide su mamá también es que se investigue, ya no que es que lo que hace la autoridad, ya algo así, vaya, yo les decía, es que estamos enfrentando a David con Goliat, ¿no? Pero parece que David somos nosotros y va repunteando esto, va levantándose, cualquiera sea o no, con el apoyo de ustedes ya se conoce internacionalmente, ya estamos en otro nivel, y yo como lo dije, fuera un alumno de Conalep, fuera de un otro, no hubiera tomado esto, ¿no? Y gracias a que pertenece pues, a la Universidad Nacional, ¿no? Entonces también tuvo que tomar parte del asunto el rector. Yo mismo le decía al director y a sus... le decía al director, el arquitecto Wiltro, pues dígale ya que se pronuncie, no van a bailar si no hace un pronunciamiento, algo hay que salir a la luz pública como universitarios. Todavía el día que fue lo de ir a ver las fotos, llegó un abogado, apoyarnos del Instituto de la Escuela Nacional del Trabajo Social y que no podía hacer nada hasta que no le autorizara el abogado general de la UNAM. Oiga, pues si necesitamos su ayuda, su apoyo, que vaya a cobrar lo que está sucediendo, que hasta que no le dieran el apoyo, ya hablaron con el abogado y ya le dieron el apoyo. O sea que son burocratismos pues, que de todos momentos pues, hay que acabar, no hay que detener todo eso para que lo inmediato se logre los objetivos de encontrar a las personas, así como lo que le pasó a mi hijo, ¿no? Entonces, a lo que nosotros hacemos esa petición, y ahorita que su mamá vivió el momento de estar con él dentro del ultrasonido, dentro de la resonancia, es que ella sí se molestó ahí, porque no podemos entrar los dos. Yo, por ejemplo, ayer todo tuve casi 24 por 24. Ella llegó ahí porque le iban a hacer la resonancia temprano, ya vio su comportamiento, porque así tuvo uno en el momento, y yo le dije, no, aquí no son las condiciones, aquí llevándolo a otro, ¿no? Pero no logra, no, ¿cómo lo van a mover? Que su seguridad, y digo, es que eso es lo de menos, la seguridad. Nosotros lo que nos interesa es la salud y buscar un lugar adecuado, y donde sea, así como uno va cubriendo ciertos gastos, pues los podemos cubrir, porque realmente, si no se cumple aquí, pues uno tiene que buscar los recursos necesarios para sacarlo de ahí, y que se vaya una, si no hay una institución mejor, donde se pueda estar en tranquilo, que se den la atención adecuada. Ahí ya han hecho todos los estudios, yo no digo que no, pero tiene que tener otro lugar donde sí se esté tranquilo, esté en las mejores condiciones, y que pues lo podamos ver, ¿no? Y que los mismos familiares ya están, ¿cuándo lo vemos? ¿Cuándo lo vemos? No podemos ahí porque no nos dejan pasar. Y el rato yo tuve un problema con el oficial de ahí, que pues, uno llega alterado, de acuerdo cómo está, no me dejó pasar, y hasta que salió otro que ya nos conoce, que en un momento se puso así, pero ahora ya nos apoya. No déjalo pasar ese papá. O sea, encontramos una situación que nos corta la entrada. No, que venga la mamá. La mamá con trabajo puede caminar con un bastón, porque tiene lastimado una pierna, y quiere que camine a distancia. Digo, no, si nomás voy y salgo, o sea, no hay algo que nos ayude a eso, ¿no? Y ahorita ya de antemano la mamá me hace la petición que solicite que ya no lo cambien de lugar. Según no iban apenas a subir al piso. Y aquí a partir del lunes, contamos martes, miércoles, jueves, hoy viernes, 4 días. Yo decía, yo no les podía decir entonces nada de la salud, porque yo digo, bueno, pues hay que estar con 7, mínimo 72 horas, se aguanta las 72 horas así como va.